Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La Comisión Nacional del Agua, para atender la demanda de agua potable para consumo humano, puede intervenir hasta la totalidad del agua concesionada.
Este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse. Hay que seguir luchando, hay que seguir soñando, no hay que tenerle miedo a nada.
My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
Siete de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 2 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos a través de Twitter. Estamos muy al pendiente en Facebook. Ya se está echando mi querida Gaby su cafecito de las 7 de la mañana. Listo, listo, listo para darnos esa fuerza para llegar a las 10 de la mañana.
Sí, señor.
Ándele, y por lo pronto, bueno, pues gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos muy al pendientes con mi querida Eli, para escucharlos en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es. Bueno, y comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador a las 7 en punto. Hoy, como es martes, pues se arranca con el tema de salud. Está hablando, de hecho, en estos momentos el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, pero también ya se dijo que hoy, además del tema de salud, se va a presentar lo que sigue del plan antiinflacionario. Así que bueno, estaremos pendientes. De hecho, acompaña al presidente de la República un chorro de gente ahí en la mañanera, y estaremos pendientes, sí, lo que se diga de salud, pero insistimos sobre todo lo que se vaya a plantear en esta propuesta antiinflacionaria que vendría. ¿Te acuerdas que ya nos lo había dicho Enrique Quintana, que iba a venir, digamos, como una segunda parte de este plan? Bueno, pues entiendo que hoy se va a presentar, y por supuesto quien nos lo va a explicar es el maestro
sí,
Quintana.
Sí, porque el primer plan como que no fue muy bien recibido, no funcionó
del todo, la verdad, ¿no? Y te acuerdas que nos dijo Quintana, viene una segunda parte, ¿no? Veo que está por ahí incluso el de la Profeco, ¿verdad? El señor Sheffield, ahora sí que le tocó dobletear. Bueno, ya veremos qué es lo que plantean esta mañanita. Le mando un abrazo a mi querido Ricardo Escalante, que llamó por teléfono aquí para saludar. Gracias, ya saben que nos pueden echar un telefonazo y comentarnos lo que ustedes quieran, y también los temas que ustedes crean que debamos abordar. ¿Por dónde nos vamos esta mañana, señor? ¿Qué destacas informativamente?
Bueno, pues sigue. Se le da seguimiento al tema, por supuesto, de los aeropuertos de la Ciudad de México. El Universal, en portada, dice: traslada aeropuerto de la Ciudad de México más pasajeros en un día que el AIFA en dos meses. El Felipe Ángeles ha movido a 73,584 viajeros, cuando el Benito Juárez transporta 108,000 diario. Bueno, pues eso es importante, y también, Gaby, hay que darle seguimiento. Vaya, es parte de la agenda que también, bueno, pues has escrito en el diario Reforma. Se expropian otras 109 hectáreas para el Tren Maya. Una nota de Pedro Villa y Caña y de Antonio López. Pese a que hay dos suspensiones legales para frenar la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, el gobierno federal sigue con las obras e incluso Ayer el presidente decretó la expropiación de 26 inmuebles privados con una extensión de más de 109 hectáreas. Vamos a hablar más adelante de este tema, sin duda. Y bueno, por supuesto también lo que ha sucedido con el plan de agua en Nuevo León. Nos lo platicaba nuestra querida Dalia Rojas hace unos minutos. Y también lo que revela el diario Reforma del nuevo libro de Jared Kushner, las memorias de Kushner, el yerno de Trump, y la relación con México. México se dobló, revela yerno de Trump en este libro. Bueno, pues creo que el único que le faltaba libro, ¿no? Todos escribieron libro de cómo era su relación con Trump o cómo era la oficina Oval.
Creo que es catártico, ¿no? Sí, debe ser catártico. Sí. Es decir, una vez que pasaste por ahí, sácalo en un libro, mano.
Sí, hasta el plomero, ¿no? De la Casa Blanca escribió que encontró muchos papeles. Que había escrito muchos papeles y de ahí salió la nota de que Trump en el baño de la oficina Oval pues se atascaba muy seguido hasta que revisaron y había papeles de la Casa Blanca.
A esa no me la sabía.
Sí, había papeles de la Casa Blanca que Trump decía, bueno, ¿cómo me deshago de esto?
¿Cómo me deshago de esta?
Pues voy al baño. Entonces, sí, exactamente era la...
No tenía idea de eso, sí no tenía idea.
Ahorita te paso la...
¿No lo estás inventando?
No, lo estoy inventando, ojalá lo inventara.
Pero no, eso sí no me la sabía. Bueno, y obviamente también en temas internacionales, Estados Unidos mata con un dron al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Kabul, y el presidente Biden asegura que el ataque sin víctimas civiles se preparó durante meses. Se ha hecho justicia, dijo, quienes amenacen a Estados Unidos deben saber que los encontraremos y los liquidaremos. Bueno, ¿qué consecuencias va a tener esto? ¿Cómo se va a leer también, por supuesto, allá en Afganistán mismo? ¿Qué significa que haya estado esta persona precisamente en Kabul, en Afganistán? Y todo en el marco, además, recordemos, de la visita que tiene planeada, por lo menos hasta ahora ha trascendido ello, Nancy Pelosi, la líder del Congreso allá en Estados Unidos, a algunos países, digamos, asiáticos, entre ellos a Taiwán, por lo menos eso es lo que sigue trascendiendo. Así que, sin lugar a dudas, hay también por ahí movimientos importantes, Javier, de lo que pueda significar esto. Y también retomar rápidamente, ayer lo decíamos, pero también retomar lo que está pasando con la viruela del mono. No sé si hoy vaya el subsecretario Hugo López-Gatell, que anda por ahí, a ver si van a decir algo al respecto. Pero ya comentábamos que la ciudad de Nueva York se había declarado en emergencia sanitaria por la viruela del mono. También la ciudad de San Francisco, pero ya se amplió en el caso de California. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia con el fin de agilizar las labores de combate a la viruela del mono. Es decir, ya no es solamente la ciudad de San Francisco, sino ya el estado de California. En esto que, insisto, también les hemos venido comentando de lo que puede significar en términos de contagio. Ayer, recuerden, la Gaceta de la UNAM que abordamos aquí todos los lunes y los jueves, la de ayer, está dedicada precisamente a tratar de entender qué es esto, la viruela del mono, cómo se dan los contagios, qué tipo de enfermedades y sobre todo también cómo cuidarse y atenderse. Así que parte de la información esta mañana, señor.
Así es, mi querida Gaby. Y bueno, por supuesto, le damos seguimiento al caso de lo que ocurrió directamente en Jalisco. No hemos terminado esta historia, Gaby, por supuesto, desde que supimos de la tragedia de Luz Raquel Padilla en Jalisco, pues le hemos dado seguimiento a quién está como responsable de la unidad de víctimas de violencia intrafamiliar y de género, quién también está en la fiscalía encargado. Quien está ya justamente es Dalia Rojas del equipo de W Radio Guadalajara, porque, bueno, pues le damos seguimiento al caso que, por lo menos desde el gobierno de Jalisco, ha dado mucho que desear después de la declaración, Gaby, del propio gobernador Enrique Alfaro, diciendo que se trataba de un caso en el cual se habían cargado o de alguna manera se habían hecho políticamente para dañar su gobierno.
Sí, y también toda esta polémica que se dio, si estos botones pulso de vida, si estaban funcionando o no estaban funcionando, lo que esto ha significado, por supuesto, también allá en términos de los movimientos de mujeres y los movimientos también de las personas que cuidan. Así que, bueno, pues estamos queriéndole dar seguimiento a ello. Rápidamente dice aquí Beth Parga, gracias, dice, ya son tres los estados que han declarado el estado de emergencia por la viruela del mono: California, Illinois y Nueva York. Gracias, querida Ivette Parga. Y bueno, pues estamos por supuesto intentando ahorita irnos a Jalisco, Javier, para ver esto, ¿no? Lo que significa, digamos, las reacciones que han venido también de las autoridades, incluidas algunas renuncias importantes también en la materia, Javier.
Sí, del pulso de vida, ¿no? De cómo funciona. Ayer nos preguntaban justamente un par de radioescuchas, bueno, ¿y cómo es que, ok, te haces acreedor al pulso de vida? ¿Dónde puedo revisar esa información? ¿Y qué significa tenerlo? ¿Significa que con un botón va a llegar una patrulla? ¿Significa que con este botón puedo llamar directamente a las autoridades? ¿De qué protección gozo? Bueno, pues justamente hemos tratado de buscar a las autoridades, ¿eh? Hemos tratado de buscar a las autoridades para hablar de esto. No hemos tenido suerte, vamos a insistir todavía toda esta semana, pero si dentro de la información relevante en Jalisco es que ya hay una nueva titular de la Unidad de Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Género de Zapopan después del caso de Luz Raquel Padilla y también de la manera en la que se ha hablado alrededor de la revictimización de Luz Raquel Padilla desde la Fiscalía.
Y creo que ha habido también, Javier, una revisión, por lo menos incipiente. Esperemos que esto tenga efectos más importantes de lo que significa la economía de los cuidados. Hay en el legislativo varias iniciativas para abordar la economía de los cuidados para que las personas que se dediquen a ser cuidadoras de adultos mayores, de niños, de personas enfermas, de personas con discapacidad, que son cuidadoras, tengan el respaldo también de servicios sociales y tengan, por supuesto, también respaldos económicos, porque mucho lo hemos visto en estos casos, el caso de Luz Raquel, pero también el caso que nos presentaba nuestro equipo de W Guadalajara, de Sandra, que se le puso así este nombre para protegerla. Estamos hablando de personas que se dedican o dedicaban, en el caso de Luz Raquel, a cuidar, en este caso, a niños con autismo y que, por lo tanto, también las condiciones de vida, las condiciones, digamos, de posibilidades de atención terminan siendo sumamente precarias. Así que, bueno, esto también se ha puesto sobre la mesa, lo que significa la economía de los cuidados, Javier.
Así es, mi querida Gaby. Bueno, pues le daremos seguimiento e insistimos, vamos a buscar a las autoridades. Por lo pronto, también en otro de los temas, Gaby, del día de, bueno, de esta semana y de lo que viene también, es el tema de la reforma electoral en la Cámara de Diputados. Hemos hablado con distintos actores, hablamos con el propio Moreira, una de las voces importantes dentro de la Cámara de Diputados, por supuesto líder del PRI en la Cámara de Diputados, que nos había dicho que bueno, iba a haber estos foros abiertos, este Parlamento abierto, y que a pesar de que Morena ha dicho que no se iba a cambiar una coma, por lo menos desde la oposición se estaba platicando, Gaby, el hecho de decir, bueno, vamos a hablar en qué términos, por ejemplo, del INE. ¿Cuáles son las tareas del INE? No se puede hablar de una desaparición de este tipo de organismos. Por lo pronto, ayer el coordinador del PRD, también en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, esto era lo que decía alrededor de los foros de Parlamento Abierto y también la discusión de la reforma electoral. Vamos a escucharlo.
Vamos a confrontar estos foros de simulación con verdaderos foros para discutir la reforma electoral que el país hoy requiere. No vamos a discutir bajo la lógica de narrativas como desaparezcamos al INE. Vamos a elevar la calidad del debate. Están invitados todos los diputados de Morena, del Verde, del PT, de PAN, PRI, PRD y del MC para que vayamos a discutir, pero en el marco de una discusión mucho más seria, de un debate mucho más elevado que el de escuchar a paleros o matraqueros del régimen en venir a alabar una reforma que no tiene ni pies ni cabeza.
Ni pies ni cabeza, dicen los del PRD en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué sucede, insisto, otro de los temas que vamos a hablar esta semana.
Por ahí decían que sí iba a estar Lorenzo Córdoba en estos foros, pero en los foros alternos, no en el Parlamento Abierto. Entonces, que lo quieren invitar a los que están en la puertita de junto, no en la puertita principal. Así que, bueno, en fin, en estos momentos
está...
En el foro espurio. Estos momentos está el secretario de Hacienda hablando. Ya hablaron el secretario de Salud y el subsecretario Hugo López-Gatell de los temas de vacunación, en fin, de lo que tiene que ver específicamente con asuntos de salud. Pero en estos momentos está hablando el secretario de Hacienda y se está presentando el seguimiento a este programa que es PASIC. ¿Qué es qué? Programa de ¿qué significaba el PASIC? Ya no me acuerdo mucho, pero bueno, a ver si nos cortan los audios. A ver, suele tantito, Chapito, nada más.
Cuatro productos se ha estabilizado en este periodo, en contraste con la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor. El Estado está bastante enfocado y comprometido con este paquete.
Sí, es el programa de combate a la inflación y a la carestía.
Exactamente.
Muy bien dicho, el PASIC.
El PASIC.
Ahí está.
Entonces, bueno, ahorita se va a presentar lo que sigue y al ratito lo comentamos
ahora es el
con...
es PASIC, me ¿por parece. Qué? Es el segundo programa de combate a la inflación. No, es que el primero de plano no funcionó. Así que le van a poner el segundo programa de combate a la inflación y a la carestía.
No le hagan caso a Javier Risco.
Es el segundo que se está presentando.
Es el segundo, pero no, se sigue llamando PASIC.
PASIC.
PASIC 2, no, no es cierto. PASIC 2.0.
Ahí va, así que
PASIC 2.0.
Nos lo va a explicar el maestro Quintana en breve.
Sí, porque ni tú ni yo podemos
decir absolutamente
nada. En fin, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Ha tenido un problema técnico y ya le urgí de que se resuelva, porque ya nuestros adversarios ya están imaginando con su mente cochambrosa cosas que no son.
Así las Cosas.
7:15 a.m. Vámonos con el maestro Leonardo Núñez, que tiene una mente cochambrosa, hay que decirlo. Él es director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y es una de las voces que... Bueno, pues sí, dijo, oigan, ¿qué pasa con Compranet? ¿Por qué está abajo el sitio? ¿No podemos revisar las compras del gobierno federal? Leonardo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Javi, buenos días. Siempre encantado de platicar con ustedes.
¿Con mente cochambrosa o no, Leonardo?
¿Con mente cochambrosa o no, la mente de Leonardo? Pero bueno.
Oye, a ver, Leonardo, un poco, otra vez. Sí, otra vez, explicarle a nuestro radioescuchas por qué tenemos que poner atención en Compranet.
¿Qué es?
¿Qué es y qué, cuál fue la noticia el día de ayer de este sistema en línea? Cuéntanos, Leonardo.
Claro, pues ahora sí que vámonos desde arriba, ¿no? Y lo importante de Compranet es que es una plataforma con un doble propósito, ¿no? Tiene el propósito de facilitar y ayudar a que las compras, al ser digitalmente, la mayor parte de los procesos sean mucho más fáciles, más competidas, más abiertas, y tienen también una función de transparencia con la ciudadanía, ya que ahí y solamente ahí es donde podemos rastrearle cada peso y cada centavo que el gobierno contrata para la construcción o para la provisión de bienes o servicios.
Okay, ¿no?
Entonces,
sí.
Al ser la única plataforma donde se concentran todos los contratos del gobierno, pues es una herramienta de transparencia fundamental. Ahora, la noticia, lo que sucedió el día de ayer es que después de 18 días que la plataforma estuvo fuera de servicio desde el 15 de julio, la Secretaría de Hacienda publicó un comunicado, el comunicado número 55, donde nos anuncian que vuelve a entrar en funcionamiento la plataforma. Ahora, lo interesante de esto es que, de entrada nos dicen, la plataforma Compranet fue puesta nuevamente en marcha en su totalidad para su uso por la Administración Pública Federal, las unidades compradoras, proveedores y contratistas. Esto quiere decir que la plataforma ya está sirviendo, en palabras de la autoridad, para la primera parte de Compranet, que es la parte del proceso digital de compra entre los proveedores y el gobierno. Lo que no se dice nada al respecto es sobre la información pública, y aquí es donde todavía tenemos un tache y una falta gigantesca, porque volvimos a revisar las bases de datos de Compranet, porque las bajamos también desde antes de que la plataforma fuera dada de baja. Comparamos estos dos documentos y hoy siguen siendo exactamente los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que al día de hoy, al 2 de agosto a las 7 de la mañana, todavía no se sube ni un solo documento de ninguno solo de los contratos que se realizaron entre el 15 de julio y el día de hoy. Entonces tenemos 19 días de información de los cuales, más bien 19 días de los cuales no hay información. Y lo que vale la pena destacar es que lo único que se ha transparentado hasta este momento ha sido un tuit del día 28 de julio de 2022 de la Secretaría de Hacienda, donde nos dijeron, desde el 15 de julio hasta ese momento se habían realizado 214 procedimientos de licitación por más de 14,000 millones de pesos. No tenemos los datos de esos contratos, no podemos revisarlos todavía, y eso es nada más una pequeña parte porque se reportaron sobre la licitación, pero no nos dijeron nada sobre la construcción de obra pública, no sabemos cuántos de estos son adjudicación directa, no sabemos cuántos son invitación restringida, y todavía tenemos sin poseer esa información. Entonces, digamos que el éxito o lo que nos anuncia la Secretaría de Hacienda es un restablecimiento parcial de la plataforma, porque la parte que tiene que ver con la transparencia y la ciudadanía, hoy por hoy, es inexistente todavía.
A ver, entonces, Leonardo, buenos días. Entonces, lo que nos estás diciendo es, a ver, lo que sí, o sea, lo que no se puede ver es lo que ya sucedió, digamos, hay una opacidad en lo que ya, digamos, lo que ya se ejerció, lo que ya se, eso no lo podemos ver.
Así es lo que todo lo que sucedió desde el 15 de julio hasta el día de hoy, al menos, te digo, con el corte del revisándolo a las 7 de la mañana, todavía no se sube ningún tipo de información de todo lo que sucedió en estos días, que estuvo, digamos, el switch abajo.
Ya. Oye, pues eso es muy preocupante, obviamente, porque significa que, no sé cuánto, los días que son, pues estamos hablando de, porque más son transacciones que suceden todos los días, ¿no?
Así es. 18 días hasta el día de ayer cuando anunciaron que ya estaba restablecido, 19 si seguimos contando hoy. Y en efecto, en promedio nosotros identificamos alrededor de 400 contratos diarios que se daban en 2022. No, la Secretaría de Hacienda nos transparentó, ¿no? Y pongo entre comillas, nos transparentó que hizo 214 licitaciones públicas, pero pues sabemos que 8 de cada 10 contratos se dan por adjudicación directa. Entonces, por cada licitación seguramente hay 8 veces más contratos, de los cuales no tenemos todavía ningún tipo de información y que nosotros pues estamos esperando ávidamente porque pues tenemos que ponernos a revisar que no hayamos perdido nada de estos días.
Claro, sí, claro.
Estamos hablando con Leonardo Núñez. A ver, Leonardo, y bueno, ¿hay alguna herramienta paralela para llegar a estos contratos? O sea, ¿se puede bajar estos contratos que estuvo Compranet de alguna manera suspendido de otra forma? ¿O tendría que subirlos o insistir con Compranet nada más, que a través de esta plataforma den esta información?
Creo que en este momento, dado que la autoridad nos dice que ya funciona nuevamente Compranet, esta tiene que ser la vía, ¿no? Antes de que la plataforma fuera operativa nuevamente, pues nuestra demanda era que hubiera algún tipo de transparencia por algún mecanismo para consultar esos documentos, que no la hubo en ningún momento. En este momento tiene que ser Compranet, dado que se presume que ya está funcionando nuevamente. Lo que ya tenemos es que podemos revisar otra vez los datos, digamos que del 15 de julio hacia atrás, ¿no? En la página de los datos abiertos podemos encontrar otra vez todas las bases de datos, y ahí es donde bajamos la de 2022, y por eso tenemos la seguridad de que la base que está actualmente es la misma que estaba antes de que se cayera la plataforma, y hay cero información a partir del 15 de julio, al menos hasta este momento.
¿Y a este respecto ha habido algo? Es decir, ¿se ha dicho algo de, bueno, sí, pero se tendrá, no sé, en línea en 2-3 días o algo así, o no se ha dicho nada?
No.
Creo que una vez más estamos ante mayores incertidumbres que dudas, porque la única información que poseemos es el comunicado que se publicó, ¿no? Y en el publicado nos dicen que vuelve a entrar en funcionamiento, pero nunca se habla nada sobre la parte de transparencia, solo sobre la parte de almacenamiento y su operación para las unidades compradoras, proveedores y contratistas. Hacia la ciudadanía todavía no hay ningún tipo de información y ningún tipo de explicación.
Bueno, pues Leonardo, le damos seguimiento porque no acaba esta historia. O sea, no, el hecho de que Compranet ya esté arriba es una buena noticia, pero es casi un derecho el estar informados de esta manera. Y también, bueno, pues estos días que no estuvo arriba, darle seguimiento a qué sucedió y cuánto dinero se gastó.
No sé si lo dijiste y se me fue Leonardo, pero ya se supo, se dijo qué pasó, no, tampoco eso.
La razón
por la que se cayó el sistema.
Pues la explicación técnica que nos han dado es que es muy poco clara. Lo único que nos han dicho es que hubo un problema de almacenamiento físico y que el proveedor se hizo responsable porque ya no había los servidores que había, ya no se encontraban en el mercado. Entonces, lo que tenemos es una explicación también de falta de mantenimiento de la plataforma que pues se está reconociendo veladamente, pues, al decir que eran tan viejos los servidores que ya ni siquiera alcanzaban a guardar la información.
Estaban en floppies.
Y que estaban fuera del mercado.
Estaban en floppies la información, pero bueno. En fin, pues le damos seguimiento, la verdad, Leonardo, porque esto es sin lugar a dudas importante. Gracias nuevamente por estos minutos.
Encantado y muy buen día.
Muy buen día, gracias. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. La verdad es que sigue siendo un tema importante esto. Leonardo Núñez, director de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Y bueno, pues por lo menos 18 días no se tiene ninguna información arriba en el sistema. Ya les decíamos que el secretario de Hacienda hace unos minutos habló sobre el paquete contra la inflación y dijo un par de cosas, habló de varios temas, pero vamos a escuchar precisamente parte de lo que dijo hace unos minutos el secretario de Hacienda.
El paquete contra la inflación y la carestía que firmamos con empresas del sector agroindustrial y empresas del sector autoservicios, que se adhirieron todos voluntariamente, tiene hoy 2 meses y medio. Lo firmamos el 4 de mayo. y hasta ahorita ha tenido muy buen desempeño porque la canasta básica de 24 productos se ha estabilizado en este periodo, en contraste con la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor. El Estado está bastante enfocado y comprometido con este paquete. Sin este paquete, la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16. Por eso es que, entre otras razones, la inflación de México está más baja que la de otros países, incluyendo Estados Unidos. Y esta es una gran diferencia porque sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación, lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares. Al caer el consumo de los hogares, cae el volumen de ventas, cae el IVA, cae todo el movimiento económico y al mismo tiempo el Banco de México tiene que subir más la tasa de interés y ahí aumenta el costo de la deuda pública y el costo de las hipotecas y el costo de las tarjetas de crédito y el costo de la deuda privada. Es decir, este paquete está cumpliendo muchas funciones y estos recursos que están utilizados en el paquete no tendrían un mejor uso que utilizarlos aquí.
Bueno, ahí la voz del secretario de Hacienda explicando los resultados del primer paquete firmado, dice, hace 2 meses y la presentación de nuevas medidas, Gaby, para los próximos días. Ahorita nos lo va a traducir el maestro Enrique Quintana para ver qué le parece.
Y le mandamos un abrazo a nuestra querida Patti Vázquez. Dice, el día de ayer, Adentro Afuera, un portal de noticias, propuestas y planes para niños y niñas, publicó una gran noticia. Una niña mexicana descubrió un asteroide. Dice, bravo Irma por acercarnos lindas noticias, Irma Uribe. Bueno, pues está buena la noticia. Vamos a ver quién es esta niña mexicana que descubrió un asteroide. Por cierto, hablando de niñas y de jóvenes, padre, ¿no? ¿No iba a estar la joven mexicana, que la de la NASA, no iba a estar en la mañanera, Ivette Parga?
¿Se acuerdan? Sí, eso se había dicho, pero todavía no, creo que todavía no viene a México. Creo que en cuanto venga.
Sí, porque ha sacado varios videos con el canciller, ¿no? Con Marcelo Ebrard. Pero no.
Pero ¿se acuerdan que había iba a estar en la mañanera?
Bueno, sí, sí, pero me parece que era Erika, ¿no? Erika Chazarreta, me parece que se llamaba. Ahorita lo recuerdo, me acuerdo el apellido perfectamente.
Sí, es lo que era. Veo.
Katia Chazarreta. Gracias, Katia, productor. Katia, gracias, mi Katia, querido productor.
Sí, Chazarreta.
Así que.
Bueno, ya, así las cosas. Bueno, aquí está Ivette Parga y lo que tienen que saber, nos vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Vamos con lo que tienes que saber esta mañana. El 2 de septiembre iniciará la construcción del acueducto El Cuchillo 2 a fin de que pueda entrar en operación en un periodo de 8 a 10 meses dotado a la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, de 5,000 mililitros de agua por segundo para ayudar a resolver la crisis que afecta a la región, informó el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Señaló que la obra será considerada de seguridad nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional del Agua se encargarán de la ejecución de este proyecto general y Servicios de Agua y Drenaje Estatal dirigirán la construcción. El funcionario también aseguró que en un plazo de 10 días estarán listas las conexiones técnicas de los concesionarios de agua de la entidad para que pueda ser usado el líquido para consumo humano y atender la sequía en la entidad. La coalición legislativa Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, anunció que el próximo viernes arrancarán los foros alternos organizados por estos partidos con los que buscan fortalecer el debate respecto a la reforma electoral. Se desarrollarán de forma paralela al Parlamento Abierto organizado por Morena. El Parlamento Alterno contempla 5 foros que incluyen todos los temas respecto a esta nueva reforma y las diferentes propuestas de los partidos. El 18 de agosto se desarrollará el foro titulado Instituto Nacional Electoral, en donde se espera la participación del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, así como de otros consejeros electorales. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, insistió en que fue una jornada ejemplar la votación para renovar el Congreso Nacional de Morena del pasado fin de semana. Minimizó las irregularidades como acarreo, robo de urnas, quema de boletas, entre otros, y atribuyó a militantes despistados y a grupos de provocadores los incidentes registrados, los cuales, dijo, ya se están revisando. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las medidas cautelares contra 9 gobernadores, diputados y la secretaria general de Morena al considerar que no cometieron ningún ilícito al participar en mítines de Morena que pudieran constituir actos anticipados de campaña. En una sesión privada, los magistrados revocaron el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por el que se les ordenaba abstenerse de asistir y organizar eventos proselitistas en el país que pudieran constituir actos anticipados de campaña en el proceso electoral 2023-2024. Como se los hemos informado, Estados Unidos abatió al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, se ha hecho justicia y el mundo ya no debe temer a este asesino despiadado y constante, afirmó el presidente Joe Biden al confirmar que el fin de semana, en una operación antiterrorista en Kabul, Afganistán, se logró dar muerte a este líder terrorista. Dijo que se trató de una operación exitosa con un dron. Ninguno de los familiares del líder del grupo terrorista resultó herido y no hubo víctimas civiles gracias al trabajo de inteligencia estadounidense. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Volvemos, soy Ivette Parga Ávila.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará las cifras del INEGI que señalan que al término de julio hubo una caída en la confianza empresarial.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento se presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9 A y B. El intervalo es de aproximadamente 4 minutos. Las otras líneas se encuentran operando con afluencia moderada y un intervalo de 5 minutos entre cada tren. Te informamos que la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. Toma previsiones. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Somos el TCDMX.
Y seguro nos conoces por qué.
Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
Mafioso. Narco. Cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022?
¿Tendremos campeón de estreno?
¿O repetirá algún país? Lo analizamos en una nueva edición de Foro W, nuestra mesa redonda.
Los equipos, los grupos,
el caballo negro,
con Enrique Hernández Alcázar,
Juan Carlos Zúñiga,
Alejandro Gómez
y Primitivo Olvera.
Jueves 4 de agosto, 6 de la tarde.
En vivo y en directo, desde la experiencia Vive Mi Selección, en el Palacio de los Deportes, por W Radio y W Deportes,
en wradio.com.mx,
wdeportes.com
y en nuestras apps para iOS y Android.
Si es Qatar 2022, es W.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia.
Sangre azul y oro, una cantera que es orgullo nacional y una afición que no deja de alentar por su pasión sin igual. Pumas en la Liga BBVA. Se escucha en W Deportes, la voz del fútbol.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evita el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Bancos con ganancias de ensueño en primer semestre.
Reforma.
Triplican subsidio al AIFA.
Milenio.
Baraja Morena hasta expulsiones por los incidentes aislados.
Excelsior.
Pagaron por un viaje VIP para morir hacinados.
La Jornada.
Fin a concesiones de agua a industrias del norte del país.
El Financiero.
Sesgo negativo en confianza empresarial.
El Economista.
Monto de remesas en enero-junio superó en 16% el del primer semestre del 2021.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:37 a.m. Y bueno, pues varios temas que tocar el día de hoy con el maestro Enrique Quintana. ¿Cómo estás, querido Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby y Javier. ¿Qué tal? Muy
¿qué
buen
tal?
Día.
Qué gusto escucharlo, maestro Quintana. Buenos días.
Oye, pues ya sé que lo vamos a platicar seguramente mañana con detalle, porque sigue todavía la exposición ahí en la mañanera de este el tema antiinflacionario. Habló, como decíamos hace ratito, el secretario de Hacienda. Y bueno, pues ahí dio algunos datos y también estaba hablando hace unos minutos el secretario de Agricultura, también de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos. Bueno, ya seguramente lo tendrás después con más dato, pero a bote pronto, querido Enrique, lo que se ha dicho hoy en la mañana desde la mañanera.
Mira, la evaluación que hizo el secretario de Hacienda, pues es que sí funcionó. Uh-huh. Realmente en contra de lo que muchos pensamos. Él dice que la inflación sería de más de 10% si no hubiera existido el PASIC. Y como el diagnóstico es que la medicina sí está funcionando, pues va más. Entonces, creo que la prueba de que funcione o no, pues va a estar en el mismo dato de inflación. Ahí sí no hay manera de darle la vuelta. Habrá que conocer los detalles, de ver bien a bien qué medidas adicionales son las que se van a tomar pero como comentamos desde el mes de mayo cuando se presentó este programa, es muy limitado. Es muy limitado porque no abarca, por ejemplo, en el caso de los productos, pues todas las presentaciones, todas las maneras de vender productos alimenticios, que es a donde fundamentalmente va orientado el PASIC. Ahora que sea el PASIC versión 2, pues vamos a ver si se amplía a otro tipo de bienes, porque pues la inflación ahí anda, ahí sigue. Y es muy complicado decir, bueno, si no hubiéramos tomado estas decisiones, pues estaríamos peor. Quizás sí, pero no hay manera de saberlo. Claro. Lo que sí sabemos con certeza es que la inflación ya superior al 8% en la primera quincena de julio, en la semana próxima conoceremos ya la del cierre del mes, pues sigue siendo la más alta desde el año 2000, desde hace 22 años. No se ha logrado contener. Así que, pues a bote pronto, insuficiente. Vamos a ver si con lo que hoy se anuncia tiene ya un alcance más grande. Yo tengo mis dudas.
Ya, pues sí. Bueno. Pues sí, tal cual.
Perdón, yo le creo al maestro Quintana.
Sí, yo también.
Yo le creo al maestro Quintana.
Yo también.
Y con eso, sí. Sinceramente, bueno, pues vamos a evaluarlo más adelante, maestro Quintana. Pero bueno, a ver, hablando un poco también de el ánimo empresarial, hoy el diario El Financiero en sus 8 columnas dice sesgo negativo en confianza empresarial. Cuéntenos un poco de esto, maestro Quintana.
Como cada mes, Javier, el INEGI presentó su encuesta de confianza empresarial. La levanta en 4 sectores de la economía: las manufacturas, el comercio, los servicios y la construcción. Y es de las primeras ocasiones en las cuales la confianza empresarial cae en todos los sectores. No se salvó uno solo. A veces la industria se ha salvado, las manufacturas, porque pues tienen la perspectiva de exportar más. Pero en esta ocasión también en el sector manufacturero hubo una caída, particularmente influida porque los empresarios consideran que el clima de inversión se ha deteriorado. Cayó 0.5% en la manufactura, cayó 0.7% en el comercio, cayó 1.7% en los servicios y 0.4% en la construcción. ¿Qué reflejan estas caídas? Creo que son dos cosas, básicamente. La primera es lo que está pasando a nivel global. Tenemos una perspectiva, pues, muy difícil en el mundo, con Estados Unidos metido en una situación pues que pareciera encaminarse a una recesión, con futuras alzas de tasas de interés. En Europa pues están apretándose el cinturón en serio por la crisis energética que se viene encima. Y tenemos efectos del cambio climático en materia de producción agrícola que también está afectando los precios de los alimentos. Entonces, para donde voltees, pues como que no hay así mucho aliento. Y localmente está dominando la perspectiva de que se nos puede complicar el panorama por el tema del conflicto con Estados Unidos. Esta fase de consultas en torno al Tratado México-Estados Unidos-Canadá se ve como un elemento de riesgo, como un elemento que puede dar lugar a un desempeño económico más pobre en el futuro, y esto pues también le pega a las inversiones. Claro. Y nos afecta, no es solamente asunto de los empresarios, nos afecta porque si el clima se sigue deteriorando, como ha sido en los últimos 2 o 3 meses, pues esto va a significar que la inversión se reduzca, y con una inversión reducida pues va a haber menos empleo y menos ingreso. Entonces tendremos esta pues conocida historia. Así que mal arranque del mes de agosto en este asunto de la confianza empresarial.
Y por el otro lado está el tema de las remesas, que rompen récord durante el primer semestre, dicen por acá, lo que reporta el Banco de México, vienen pues ya ahora sí que desde hace tiempo creciendo y creciendo y creciendo y creciendo mucho, querido Enrique, también este es otro tema que está ahí en la agenda.
Sí,
¿no?
Sin duda, fue impresionante, van 2 meses pero que las remesas son de más de 5,000 millones de dólares. En junio fueron 5,153. Para que tengamos una idea, es más o menos como si llegaran 7 millones de dólares por hora.
¡Wow! ¡Qué buen dato!
7 millones de dólares por hora. Así que de ese tamaño.
¡Móchense!
Sí, otro dato interesante. En algunos estados ya son más las remesas o están muy cerquita que todo el presupuesto y los ingresos del estado.
¿Ah, sí?
En Michoacán equivalen a 105% de todos los ingresos estatales, wow, los ingresos públicos estatales. En Guanajuato, 80. En Zacatecas, 78. En Jalisco, 68. Es decir, hay estados pues que no viven sin las remesas.
Así es, tal cual.
Sería un verdadero desastre la economía de esas entidades. Y otro dato interesante que surge es que hay una entidad que se destapó en el mes de junio, tuvo un crecimiento extraordinario en el volumen de remesas, que fue Chiapas.
Ya.
Creció 70%.
¡Wow! Muchísimo.
A nivel nacional el incremento fue de 15, uh-huh, pero en Chiapas 70.
¡Wow!
Destacaron los municipios de San Cristóbal, uh-huh, Comitán y Tapachula. ¿Qué refleja esto? Pues muy probablemente que en aquellas caravanas migratorias que hemos visto ya desde hace tiempo, no solamente van centroamericanos, sí, también claro, los chiapanecos, claro, se totalmente están moviendo de manera fuerte hacia Estados Unidos, lo cual pues complementa a los estados típicamente generadores de estas remesas, que son, por ejemplo, el propio estado de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí. Ahora también Chiapas está destacando entre los estados para los cuales las remesas son vitales. Y en Estados Unidos también han detectado que después de varios años de que llegaban sobre todo centroamericanos, ahora el principal flujo migratorio está siendo de México.
Oye, y nos preguntan por acá, Enrique, que si no existe la posibilidad también que en estas remesas, digamos, no haya solo dinero del bueno.
Sí.
Y ha habido como mucha especulación también a este respecto. ¿Qué decir de ello?
Mira, no se ha demostrado. Okay. Sí hay una, digamos, presunción de que el envío de remesas pudiera ser un mecanismo de lavado de dinero, de que dinero de procedencia ilícita eventualmente a través de remesas se convierta en dinero legal, pero no hay evidencia suficiente, digamos, es una sospecha que anda dando vueltas ya desde hace algún tiempo, desde hace un par de años, 3 años, pero hasta ahora no hay evidencia. Quienes cuestionan esto dicen que sería un mecanismo muy poco eficiente de lavar dinero, porque pues cada remesa en promedio es del orden de $300, $400.
Claro.
Entonces, digamos que no dudo que sí lo haya, que sí haya dinero ilegal, pero pareciera por lo pronto que no es la parte sustancial. Pareciera que la parte sustancial, pues sí es lana que los trabajadores, sí, mexicanos envían a sus familias. Y en Estados Unidos, hay que recordar, la tasa de desempleo es 3.6, es la más baja en muchos años.
Sí. También es cierto.
Así que con todo y la problemática económica allá, el empleo sigue a tope y los trabajadores que se han ido a aquel lado, pues siguen teniendo mayormente posibilidad de enviar a sus familias.
Fíjate, nos escribe por acá a Carlos Dávila, le mandamos un abrazo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y nos dice, de hecho, nunca como ahora la migración tiene rostro indígena. En la Sierra Norte de Puebla, incluso el 70% de la migración es náhuatl y otomí, al grado de que ahora las fiestas patronales y los carnavales son más grandes en North Carolina, en Carolina del Norte, que en Pahuatlán o Zacatlán.
¡Qué dato, eh!
Dice, y en Chiapas, dice, muchos migrantes son expulsados chamulas que antes engrosaban la periferia de San Cristóbal de las Casas.
Sí, pues. ¿No?
Ahí está. Gracias, gracias, querido Carlos, por este dato.
El 1-2, ¿no? El dato del maestro Quintana.
Y el de Carlos Dávila, ¿no? Ahora sí que el dato, ¿no? Muy interesante.
Bueno, bueno. Y para terminar, maestro Quintana, ayer se publica en la portada del Financiero ahora sí que la encuesta de aprobación del presidente, sí, otra vez, mes con mes, le dan seguimiento. ¿Cómo salió para este mes?
Salió estable, salió en 56% de aprobación, una baja de un puntito respecto al mes pasado. Llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención al ver los datos, la posición de la gente respecto a este tema de la relación con Estados Unidos. Preguntamos si consideraban que en la manera de responder del gobierno había sido positiva. 49% dice que está bien defender la soberanía energética del país, aun si hay sanciones comerciales, aunque nos castiguen. 39% dice que hay que apegarse al tratado. Es decir, el olfato político del presidente parece que
es correcto.
Sigue funcionando porque la mayor parte de la gente ve bien el tipo de actitud que está asumiendo. Lo que sí no gustó es que pusiera a Chico Che. Con el uy, qué miedo. 52% sí, desaprobó sí. esa respuesta, 34% lo aprobó. En las obras, las grandes obras que también le estamos dando seguimiento, también claramente a favor, 54% en el caso del AIFA, del Felipe Ángeles, 54 contra 25 en contra, en la refinería 53-21 y aún en el polémico Tren Maya, 49% a favor, 34% en contra. Sí. Así que muy, muy interesante.
Ah, sin lugar a dudas. Bueno, pues ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar hoy un poco más presionado que ayer, preocupaciones internacionales, el temor de China, ahora que sí, la señora Pelosi anda cerquita de Taiwán, 20.49. Sí,
casi aterrizando
sí,
en Taiwán.
Sí, sí, sí. Vamos a ver. Bueno, sí, preocupación ahí.
Sin lugar a dudas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, muy buen martes.
Muy buen día, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, como todos los días en la página 2 de ese diario, hoy escribe Ilusiones perdidas, 2 puntos, la realidad del crecimiento en 2022.
¿Cómo se titula?
Ilusiones perdidas.
Gracias, maestro Quintana, otra vez por el empujón de todos los días.
Sí. Ilusiones por mantenernos el ánimo. Perdidas. Ilusiones perdidas. Y abajo, alerta, estas son las playas más sucias y contaminadas, por si ustedes piensan salir a alguna playa.
A ver, échala.
Dice, ante la llegada de las vacaciones de verano, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, realizó un estudio en 290 playas de 75 destinos turísticos en los 17 estados costeros del país, para determinar el nivel de contaminación y verificar si son aptas para el uso recreativo. Luego del análisis se determinó que 287 son aptas para vacacionar. Oye, pues son un montón, ¿eh? Sí. 287 de 290, qué bueno. 287 son. Ahora, ¿cuáles son las 3 que no? ¿En qué estado crees que están?
A ver, ¿en Guerrero?
Sí, señor. Un...
Ok.
De hecho, no solamente en Guerrero, sino son las playas Hornos, Suave y Manzanillo, que están en Acapulco, Guerrero, como las más sucias al rebasar los límites establecidos de 200 enterococos en 100 mililitros de agua.
A ver si hablamos con COFEPRIS. A ver si hablamos con COFEPRIS para que nos... tengamos la posibilidad de hablar con una de esas personas que va y mide el nivel de contaminación del agua. Pues para ver, ahora sí que bueno, imagínate llegar a la playa de Hornos y decir, ay, chin. Hay más, y estoy parado y aquí estoy encima parado de ella.
Y la tengo
entonces,
que medir.
Entonces, exacto. A ver, y bueno,
pues. Con un traje de buzo,
y ver si hacen algo. Sí. O sea, bueno, ya que dicen, sí, no, pues está más contaminada
son
que...
Son 3, que, digo, que, y qué bueno que haya 287 que sí son aptas para vacacionar. Pero bueno, sí, estas 3. ¿Y por qué estas 3? No, seguramente, pues por desagües y demás asuntos, el drenaje y demás. Pero bueno, sí, estaría bueno ese asunto, señor Risco. Pero antes de pues irnos al corte.
Sí. ¿Sabes quién está en la línea?
¿Quién, señor?
Leonardo Luna con nosotros. Leo.
Así es, muy buenos
martes
días.
De estreno. ¿Qué nos vas a presentar, querido Leo?
Pues fíjense que la banda, la agrupación Centaurus, está presentando esta canción, que es un homenaje a la noche. Un homenaje a la oscuridad, a las tinieblas. Esta canción se llama La Plegaria de la Noche y váyanla preparando para noviembre.
Ah, los Centaurus sorprendiéndonos con Leo Luna.
Con todo, qué bárbaro. Bueno,
y ahí unas armonías bonitas.
Luna. Ahí Ándele. Pueden ver todo. Gracias, Leo, súbale.
Un placer.
Así las cosas. Sobre la campaña Ellas Hablan, conversaremos con su vocera Pamela Ríos y tendremos el testimonio de Rosaura Félix.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana. El paraguas por la tarde. Y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Hablamos que continúa un grupo de personas en la avenida Pino Suárez, esto a la altura de Venustiano Carranza, otros más que se concentran ya en las cercanías de Plaza de la República, Monumento de la Revolución, para caminar en dirección al Zócalo en punto de las 8:30 de la mañana. Por otra parte, se desplaza por lo que la zona de Río Churubusco continúa ese percance, canales de Sontle, lo que es Churubusco con dirección al aeropuerto, afecta únicamente la lateral. Aquí puede utilizar los centrales sin mayor problema y finalmente Congreso de la Unión a buena velocidad, aunque se detiene al canal del norte con dirección hacia Martín Carrera. El reporte sigo pendiente.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $42.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a $159 el kilo. Sí, a solo $159 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Una escapada es suficiente para vivir experiencias renovadoras, recargarse de energía, sumergirse en la aventura o simplemente disfrutar de días de calma y tranquilidad.
¿Qué tal caminar por la Alameda Central o el Centro Histórico de la Ciudad de México?
Pasear en bici por Polanco y el Bosque de Chapultepec. O más allá de la capital del país, una mañana de meditación en medio de la vegetación de la ciudad de la eterna primavera nos ayudará a purificar cuerpo y espíritu. Internarse en la montaña, lanzarse en la tirolesa o experimentar la emoción del rapel en San Luis Potosí es la opción para quienes tienen en la adrenalina el perfecto remedio a la cotidianidad. Todo está al alcance de la mano. Unas horas de viaje en carretera son suficientes para escapar y renovarse en la Ruta W.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
La nueva e-Transit llegó a México. Impulsa tu negocio con la primera van comercial 100% eléctrica de Ford. Dile adiós a la gasolina y entra a la era de la electrificación. Visita tu distribuidor Ford más cercano y encuentra la versión ideal para ti. E-Transit. Inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, Carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
En W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022. Estamos listos. Con el mejor contenido radiofónico y multimedia, todos los partidos y el efusivo grito de gol en vivo y en directo, el seguimiento y los encuentros de nuestra selección, las noticias de último momento, las hazañas y entrevistas con las estrellas internacionales, porque nunca ha importado la distancia, o si los partidos son en la madrugada o después del desayuno.
3, 2, 1, el disparo. ¡Gol!
En la cancha, en las gradas y fuera de los estadios. estarán nuestros micrófonos, nuestro talento, nuestras voces. Todo Qatar, todo se escucha aquí. Si es Qatar 2022, es W.
En La Comer y Fresco, el alimento y accesorios para mascotas están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Excepto que precio, hasta agosto 7.
Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo, ven a PrevenIMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a PrevenIMSS.
Date tiempo. Chécate en PrevenIMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
El vivo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí.